Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Qué gusto poder saludarle a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana este lunes 18 de agosto de este 2025. Qué gusto de verdad poder saludarle a través, le digo, de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en el país, a través también de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todos y a todas, nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bueno, pues acá andamos ya de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, le digo, de lunes 18 de agosto. Comenzamos con la información. Bueno, en Matamoros, allá en Tamaulipas, detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera, conocido como Tormenta Junior, e hijo de Antonio Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, uno de los líderes del cártel del Golfo, Enrique Hernández. Te escuchamos con el reporte, Enrique. Muy buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. En Matamoros, Tamaulipas, fue detenido Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, e hijo del ex líder del cártel del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén. Tony Tormenta fue detenido en las primeras horas del domingo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, acusado de delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Alrededor del mediodía, a las 12:55, Ezequiel Cárdenas Rivera se trasladaba en un vehículo de color negro que no tenía placa. Su detención tuvo lugar en la avenida 12 de Marzo, en las calles de Pedro Alvarado e Infante Elena, en la colonia Villa Española de Matamoros. Muy cerca de una tienda de autoservicio se llevó a cabo la inspección del vehículo, donde las autoridades aseguraron un arma de fuego, aparentemente calibre 9x19 milímetros, con 5 cartuchos útiles. Al momento de su detención, vestía camisa color verde, short verde y tenis de color blanco. El reporte que te tengo, Manuel, buenos días.
Muchas gracias, Enrique. Enrique Hernández, buenos días. En otro caso, tras su captura en Cancún, Quintana Roo, ayer ingresó a la prisión de Barrientos, o ingresaron a la prisión de Barrientos varias personas allá en el Estado de México. Me refiero a Alejandro Germán Mondragón, conocido como Lord Padel. Usted lo recuerda por golpear a un jugador en una cancha de pádel del municipio de Tizapán de Zaragoza hace no muchos días, en el mes de julio. Bueno, junto a Lord Padel también fueron ingresados a Barrientos, pues sus cómplices, desafortunadamente, y ahí los vemos en el video, la esposa de este señor, de nombre Carla Alejandra, el hijo de este señor, Germán, y el socio de estos, Otón. En las próximas horas, recuerde que están acusados de asesinato en intento, ¿no? En intento, en grado de tentativa de ese tamaño. Pues la cantidad de personas golpeando a una sola. Bueno, pues en las próximas horas se va a determinar la situación de los 4 detenidos. Fueron detenidos, le digo, allá en Cancún. Bueno, en Guerrero, en una emboscada fueron asesinados 9 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, conocida como la UPOEG, en la comunidad en El Cortijo, allá en el municipio de Ayutla de los Libres. Otras 5 personas resultaron heridas de gravedad. La autoridad no tiene registro de la agresión. Ángeles Rodríguez, te escuchamos con este reporte. Ángeles, buenos días.
Te informo, Manuel, que fíjate que se reportó al menos 9 policías de la Unión de Pueblos de Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOED, que fueron asesinados tras ser emboscados por un comando armado la medianoche de el domingo en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región Costa Chica, indicaron fuentes cercanas a la organización. Ayutla de los Libres se localiza en la proporción sureste de la entidad. Esta pues comunidad, a través de la carretera libre Tierra Colorada Cruz Grande, que conecta a la región centro con la región Costa Chica y la montaña. Tras el reporte, agentes de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero pues acudieron al lugar de los hechos, pero hasta pues este día la institución no ha informado del caso. Los policías ciudadanos señalan, según personas de Ayutla, circulaban en 6 camionetas cuando fueron interceptados por un comando armado en un camino que conduce a la comunidad de Apatla. De acuerdo con las fuentes, el camino es parte de la ruta 2 que cubre la Aupoet en ese municipio. Las víctimas portaban rifles y escopetas, detallaron las fuentes informativas. Indicaron que también en ese ataque murieron 8 integrantes de la Aupoet y uno más fue asesinado en la cabecera de Ayutla. Informante que de las 8 víctimas atacadas en Apatla, 6 eran originarios de la comunidad del Cortijo y 2 del Rincón. Según las mismas versiones, fuentes de seguridad informaron que en el corredor, incluyendo las localidades de Tecuanapa, Tierra Colorada, Las Mesas y Ayutla de los Libres, hasta Acatepet, es una en disputa por células criminales, pero pues indicaron que hasta el momento no tenían reporte y no encontraron pues ningún cuerpo en la zona. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Ángeles. Ángeles Rodríguez, nuestra compañera de Grupo Fórmula ya en el estado de Guerrero. Bueno, en Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temisco, en Morelos, asesinaron a balazos en el interior de su casa Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como El Alucín, quien decía haber formado el cártel del cártel, o era parte del cártel de Sinaloa. Verónica Vacas, nuestra compañera de Grupo Fórmula allá en Morelos, a ver, te escuchamos con el reporte. Verónica, muy buenos días.
Buenos días, Manuel. Saludo a ti, a tu auditorio. Camilo Ochoa Delgado fue asesinado presuntamente por un hombre que ingresó a un domicilio, el cual se ubica en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temisco, alrededor de las 18 horas del sábado. La policía recibió el reporte sobre al menos 10 disparos en la calle Laureles del fraccionamiento en mención, donde quedó sin vida la víctima de 42 años de edad, quien tenía como vestimenta camisa de color negro, pantalón gris y tenis. Es importante mencionar que el responsable del crimen portaba una playera gris, pantalón de mezclilla de color azul y tenía el rostro cubierto. Además, huyó en un vehículo Chevrolet Chevy Oxonic de color blanco. Comentarte que al respecto la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en donde informó que ya realizan las investigaciones correspondientes con base en los protocolos de intervención y mantiene una estrecha colaboración con las instituciones estatales federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con la finalidad de deslindar responsabilidades en este caso, tal como se efectúa en otras indagatorias. Señalar que también la Fiscalía General está investigando la situación de la foto que se filtró de la escena del crimen, en donde perdió la vida este influencer de Sinaloa y que tenía su domicilio en el estado de Morelos hasta este fin de semana, en el que pues fue acribillado. Es mi reporte desde Cuernavaca, Morelos.
Muy bien, muchísimas gracias, Verónica Vacas, allá en Grupo Fórmula Morelos. Bueno, pues este fin de semana hemos estado con números de alguna manera pues bajos en número de personas asesinadas. Como quiera, estamos hablando de 143 personas que resultaron asesinadas en el país durante el fin de semana, de acuerdo con cifras preliminares. El viernes se reportaron 43 homicidios, el sábado 52 muertes violentas, ayer domingo se reportaron 48 asesinatos. Bueno, pues ahí está la información. En temas económicos, las Secretarías de Agricultura de México y los Estados Unidos acordaron un plan binacional para el control de la plaga del gusano barrenador. Sin embargo, después de este plan interesante, comunicación del secretario Verdeguer, por supuesto la secretaria de los Estados Unidos allá del área respectiva, pues aún no hay una fecha definida para la reapertura de las exportaciones mexicanas de ganado de pie, suspendidas por segunda ocasión el pasado 9 de julio por un caso de gusano barrenador reportado en Veracruz. El reporte completo contigo, David Galván. Muy buenos días.
Manuel, excelente inicio de semana y te platico que durante el fin de semana el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, anunció que en vías del acuerdo para reabrir las exportaciones de cabeza de ganado vivo hacia los Estados Unidos, el día viernes fue aprobado con la secretaria Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura estadounidense, USDA por sus siglas en inglés, un plan de acción fortalecido y elaborado conjuntamente para combatir y erradicar la plaga del gusano barrenador. Esta estrategia fue reconocida incluso a través de la Embajada de Estados Unidos en México, que en un tuit señaló que se trata de la mayor iniciativa hasta la fecha dentro del plan de la USDA para detener este mal que afecta a los mamíferos. El titular de la SADER indicó que esta estrategia fue desarrollada por especialistas mexicanos y estadounidenses y a partir de su puesta en marcha seguirán las conversaciones para levantar la restricción del gobierno norteamericano a las importaciones de becerros para engorda procedentes de nuestro país, la cual no tiene fecha todavía. Esta será determinación de los Estados Unidos. La Dependencia de Agricultura del Gobierno de la República precisó que este Plan de Acción APIS-SENECA incluye un conjunto de criterios y medidas propuestas por nuestro país y que ahora cuenta con un reconocimiento oficial de los Estados Unidos de América, entre ellas la regionalización del territorio nacional, un protocolo de importación segura de ganado sano por vía marítima, la adopción de una innovadora estrategia de monitoreo basada en trampas con atrayente de mosca, y el criterio para la movilización de ganado en México, que solo puede realizarse desde corrales certificados por la Senasica y hacia corrales igualmente certificados en destino. La dependencia señaló que este nivel de colaboración entre ambos países en la lucha contra el gusano barrenador de ganado es notable, ya que por primera vez se cuenta con un documento que establece objetivos, metas, acciones, presupuestos y también protocolos técnicos en distintas materias, que van desde el control de la plaga y vigilancia hasta supervisión de animales domésticos y fauna silvestre, así como la revisión de las importaciones procedentes de Centroamérica, entre otros puntos. Esa es la información, Manuel. Muy buenos días.
Muy, muy buenos días. Muchísimas gracias, David Galván. Bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confió en llegar a un buen acuerdo con los Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a las importaciones del acero y el aluminio mexicano antes de octubre, cuando vence la prórroga de 90 días acordada a finales de julio. El secretario Ebrard pronosticó que la integración económica y la relación que ha construido la presidenta Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a ayudar a que haya buenos resultados. Bueno, eso. Y mientras tanto, la presidenta Sheinbaum aprovechó su gira por el estado de Campeche este fin de semana para grabar algunos de los spots con motivo de su primer informe de gobierno que van a comenzar a transmitirse en los próximos días. Israel Aldave, adelante con este reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo su cuarta gira de carácter internacional. Visitó la República de Guatemala. De regreso en el territorio nacional, en la biosfera de Calakmul, en Campeche, encabezó la cumbre trilateral México-Guatemala-Belice en materia ambiental. De igual manera, ofreció la conferencia de prensa del viernes en Chetumal, en Quintana Roo, y en Expo Gil Campeche inauguró un centro libre para mujeres. Todo esto es lo que ocurrió en la gira del fin de semana de la presidenta de la República. En su visita al país centroamericano, la mandataria acordó con su homólogo Bernardo Arévalo ampliar a Guatemala y a Belice el Tren Maya turístico y de carga, esto como una fórmula para generar desarrollo y así mitigar el fenómeno migratorio.
Es una visión distinta de cooperación para el desarrollo. Para nosotros, la movilidad humana, la migración, debe atenderse desde las causas.
La visita relámpago de la mandataria al vecino país del sur duró poco más de una hora, debido a que tenía que regresar al territorio nacional para encabezar en la biosfera de Calakmul, en Campeche, la cumbre trilateral México-Guatemala-Belice, en la cual los mandatarios acordaron proteger la selva maya. Al otro día de concluido el encuentro internacional que encabezó la mandataria, inauguró el Centro Libre para Mujeres en Expo Gil Campeche, en el que se apoya a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Desde ahí destacó las acciones que ha emprendido su gobierno a favor de la equidad de género.
Que a trabajo igual, salario igual, nada que a las mujeres nos paguen menos, y muchas leyes que hemos modificado para reconocer los derechos de las mujeres.
Y en ese municipio, a unos días de rendir su primer informe de gobierno, empezó a grabar los spots de radio y televisión que se van a difundir con tal motivo. En esta ocasión fue uno relacionado con los programas de apoyos dirigidos a las mujeres. Y este domingo en Ecatepec, en el Estado de México, inauguró una unidad de medicina familiar del Seguro Social. Ahí fijó como fecha límite el 2027 para contar en el país con un sistema único de salud de calidad.
que si un derechohabiente del Seguro Social está más cerca de una clínica del ISSSTE, se pueda atender en una clínica del ISSSTE. Que si alguien que no tiene seguridad social está más cerca de una clínica del Seguro Social, pueda atenderse.
Además, también destacó las cifras dadas a conocer recientemente por el INEGI en materia de combate a la pobreza. Dijo que con el cambio de modelo económico impulsado por los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación, como nunca antes en 40 años, tantos mexicanos habían salido de la pobreza y la marginación. Manuel, el reporte que te tengo con las imágenes de Luis Fernando
Ramos. Muy bien, muchísimas gracias, Israel Dave, como siempre, muchas gracias. Y Sofía Enríquez, muchísimas gracias por haberte quedado en estos días que tomé descanso, vacaciones, muchas gracias, muy agradecido. Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar? En la música, hola.
Hola Manuel, buen día, bienvenido. Esta semana la vamos a empezar escuchando a José María Napoleón. Un día como hoy, 18 de agosto, pero de 1948, nació en Aguascalientes José María Napoleón Ruiz Narváez. A los 16 años, se mudó a la Ciudad de México para probar suerte como músico. En 1971 publicó su primer disco. Participó en el Festival OTI en 1976 y quedó en cuarto lugar. Al año siguiente volvió a participar y ganó el primer lugar. A lo largo de su carrera ha publicado más de 30 discos, entre discos de estudio y recopilaciones. En 2018 recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical y en 2023 la Sociedad de Autores y Compositores de México le entregó el galardón Gran Maestro 2023. Así que en su cumpleaños número 77, hoy nos acompañará la música de Napoleón. Gracias Manuel, tenga un buen día.
Muy bien, muchísimas gracias Sofía Enríquez. Bueno, y vámonos a los deportes. Betsabe Rosales, qué gusto verte, buen día.
Qué gusto verte Manuel, bienvenido nuevamente a tu espacio. Así que bueno, vámonos con la información deportiva, porque este fin de semana, lo mencionábamos, la selección mexicana de fútbol flag femenina eran las rivales a vencer en estos Juegos Mundiales de Chengdu y cumplieron con las expectativas, lo cumplen además con una jugada bastante dramática con la que termina venciendo a Estados Unidos. Hay que mencionarlo, que en esta categoría y en este deporte México es la disciplina potencia y es la que se perfila para Los Ángeles 2026 para ganar ese ansiado oro en el debut de esta disciplina como juego, como deporte olímpico. Así que pues fue un partidazo digno de final, por supuesto. Repiten la dosis, ante Estados Unidos ya le habían ganado en los últimos juegos en Birmingham 2022. Se quedan entonces con la victoria 26-21, lo mencioné en esta fabulosa última jugada, orquestada por supuesto por Diana Flores, la capitana de este gran equipo. Mencionar que bueno, repiten oro de este combinado azteca, tanto Diana Flores como Silvia Contreras y Mónica Rangel, las tres habían ganado también en Birmingham en 2022 y ahora repiten el oro en estos Juegos de Chengdu en China. Vamos a escuchar las palabras precisamente de la capitana Diana Flores, quien es evidentemente el rostro pues más mediático de esta selección, ha participado incluso en comerciales de la NFL junto a grandes nombres. Vamos a escuchar a Diana Flores.
Orgullo por mi equipo, cada una de las jugadoras dio una actuación impresionante, demostramos lo que es México, garra y corazón hasta el último segundo, nunca dejamos de tener fe, de confiar en cada una de nosotras, la dedicación y la entrega que pusieron fue el resultado, nosotras nos encargamos de ejecutar, de tener fe, de confiar en cada jugada y no tengo más palabras, estoy agradecida de formar parte de este equipo y de traer otro oro a casa, recordarnos que estos somos oro.
Así que bueno, ahí las palabras de Diana Flores, felicidades por supuesto a este equipo femenino de fútbol flag, vaya que hay talento en México en fútbol americano y qué bueno que las chicas siguen manteniendo este dominio por lo menos en la zona, pero lo tienen prácticamente mundial, lo mencionábamos, son una de las potencias las chicas de fútbol flag, así que bueno, a seguirles el paso de cara a Los Ángeles 2028. También mencionar que la raquetbolista Paola Longoria termina con su dominio también en el raquetbol, termina quedándose con una plata, termina este reinado de la mexicana, luego de tres títulos seguidos, bueno, pues cae ante la argentina María José Vargas y se queda con la medalla de plata en estos Juegos de Chengdu, el racquetball que recordemos todavía no está dentro del programa olímpico, así que bueno, se veremos para qué más tendría ganas realmente, porque la pues el aspecto físico lo tiene Paola Longoria para continuar, pero bueno, sabemos está desempeñando algunas otras labores dentro del gobierno, dentro de la administración pública, así que veremos si la jugadora va a continuar dentro del racquetbol o va a ya decantarse por este otro lado de su carrera. También en los Juegos Panamericanos Junior, oro en la natación en aguas abiertas, 10 kilómetros por parte de Paulo Estrell, que él también es olímpico, pero bueno, por edad termina por entrar dentro de pues estos Juegos Panamericanos Junior, logra el oro dentro de esta prueba de natación de aguas abiertas, un cronómetro de 1:50:05.07, supera al brasileño Mateus de Freitas y se queda con un gran oro el mexicano. También José Antonio Prieto en el ciclismo se queda también con un oro dentro de la prueba de ruta, este joven ciclista que además por ahí en la obtención de su medalla reconoció a Isaac del Toro como un elemento importantísimo para todos estos jóvenes ciclistas. Se están inspirando evidentemente en el Torito, que está teniendo actividad precisamente en Europa en las grandes vueltas y clásicas. También en el squash el equipo femenino consigue un oro más con Ana Karen Botello, Paola Franco y Mariana Narváez, vencen al equipo de Ecuador y se quedan con la medalla de oro, una gran cosecha por parte de la delegación mexicana. Y en los clavados, por supuesto, llegaron ya las medallas y llegan por parte de Mía y Lía Cueva, las hermanas gemelas que acaban de ganar medalla justamente en los pasados mundiales de deportes acuáticos. En esta ocasión, bueno, pues se quedan también con el oro, conquistan esta prueba de sincronizados de 3 metros femenino y ambas también avanzan a las pruebas individuales. Vamos a escuchar las palabras de su entrenador, Iván Bautista.
Ven que les gusta competir, se aferran y a sus 14 años están trascendiendo en la prueba de trampolín, que es más complicado porque son pequeñas, porque no pesan mucho, a diferencia de las otras atletas elite. Aquí es Juegos Panamericanos Junior, pero bueno, también hubo competencia con Estados Unidos y ellas son Lía y Mía, unas chicas que les gusta competir, que quieren trascender y que trabajan muy duro.
Así que bueno, no olvides estos nombres, Lía y Mía Cueva, porque también van a estar perfilándose a este ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. El día de hoy tienen participación en categoría individual, también dentro del trampolín a partir de las 4:35 de la mañana. Y por ahí también Kenny Zamudio y Emilio Treviño también tienen actividad en la plataforma de 10 metros. Un oro más que se consigue ayer con los varones en el trampolín de 3 metros individual. Con los varones, David Vázquez y Jesús Agúndez conquistan esta prueba, se quedan con el oro y terminan sacando más de 50 puntos a su segundo lugar, así que también un oro bastante imponente. Y en el básquetbol 3x3 femenino en esta categoría, que también es relativamente nueva, bueno, México termina cayendo en la final por 13-18 ante Canadá y se quedan con la plata este equipo conformado por Loriette Maciel, Anissa Jeff, Regina Espinosa y Laura Plasensi, así que bueno, en el medallero México ya sube al cuarto lugar con 67 medallas, así que bueno, pendientes, todavía hay actividad con estos jóvenes en Asunción 2025. Y bueno, mencionábamos a Isaac del Toro, tuvo también actividad este fin de semana, ayer específicamente en esta clásica de Hamburgo, edición número 28 de esta carrera, y lastimosamente, bueno, ya no tuvo un buen día, fue una carrera de un solo día, una sola etapa, y termina quedándose con la victoria el británico Rory Townsend, quien pues se lleva este triunfo en Alemania con una gran actuación. Mencionarlo, es su triunfo más importante en el caso del alemán en su carrera, con un tiempo de 4:24:06, mientras que el mexicano Isaac del Toro finaliza en la posición número 42 de la competencia, bastante rezagado en el pelotón, así que bueno, el mexicano y su equipo Team Emirates van a continuar su calendario en el Deutschland Tour, siguen en Alemania, se disputará del 20 al 24 de agosto, así que también pendientes de esta temporada de Isaac del Toro, veremos qué tanto le afecta esta carrera, ya se ve también un poco cansado, pero bueno, tiene que estar explotándose a estas categorías para poder aspirar también a las grandes carreras. Y mencionar en el béisbol, también en la Liga Mexicana de Béisbol ya están definidas las series del norte, ya en los playoffs, en la segunda etapa de los playoffs, luego de que ayer los Charros de Jalisco vencen a Sultanes de Monterrey por pizarra de 6-0, esto en el Palacio Sultán, ahora nombrado Walmart Park. Charros se queda con la serie 4-3 y avanzan a la zona los de la Perla Tapatía, que bueno, aseguraron su pase precisamente a la siguiente ronda. Los Fantasmas Grises, mencionarlo, llegaron a este cierre de serie pues ya clasificados, simplemente para definir las posiciones, así que bueno, avanzan ambos equipos. Y Tecolotes de Dos Laredos elimina a Cereros de Monclova en el séptimo juego por la victoria por marcador de 10-4. Tecos se queda entonces con la serie. Y cómo se van a jugar en la zona norte: Sultanes contra Tecos de Dos Laredos y Algodoneros de Unión Laguna contra Charros de Jalisco. En el sur quedó pospuesto el partido de Pericos de Puebla contra Piratas de Campeche. El juego número 6 se desarrolla hoy a partir de las 7:30 de la noche. En caso de ser necesario, se jugaría el martes. La serie está a favor en estos momentos de Piratas, 3-2, y aún no están definidos. Si bien ya están los invitados, tanto Piratas como Pericos, ¿cómo se van a definir? Bueno, prácticamente el perdedor de la serie se enfrenta a Diablos en la Ciudad de México y el ganador se va a enfrentar a Guerreros de Oaxaca de visita, por supuesto, ante Guerreros, Manuel. Así que bueno, pendiente si hoy se definen las series del sur o tendrían que esperar un día más para conocer los
y cruces. Se movería porque empezarían mañana, se movería, martes, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Para miércoles o para jueves?
Así es.
Ok, pues pendientes. Muchísimas gracias, Chávez.
Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días.
Bueno, vámonos a pausa. Estamos por la mañana, son las 5:56 de la mañana. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. La mañana de este lunes, en este lunes 18, lunes 18 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, le reitero el saludo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través también de todos los sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en México, en los Estados Unidos, nuestras pues, plataformas digitales, las de Grupo Fórmula y también nuestro canal de YouTube, también para que usted pues, nos pueda acompañar. Bueno, muchísimas gracias y vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es la presidenta Claudia Sheinbaum quien firmó un acuerdo con México, Guatemala y Belice para crear el corredor biocultural de la Gran Selva Maya. Se trata del más grande del mundo en su tipo, con la idea de proteger la segunda selva tropical más grande de América y la más grande de Mesoamérica, con aproximadamente 5.7 millones de hectáreas de ese tamaño. Es lo que se presentó el fin de semana allá precisamente en el sureste del país. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Nos encontramos ante una oportunidad histórica. Podemos convertir nuestras coincidencias geográficas, culturales y sociales en una alianza sólida que coloque al centro la dignidad de las personas, la defensa de la naturaleza y la visión compartida de un futuro sustentable. Desde México afirmamos con convicción que el desarrollo verdadero es el que genera bienestar, reduce desigualdades y preserva el entorno. Y para lograrlo, debemos actuar con responsabilidad, pero también con decisión. La Selva Maya, que compartimos con orgullo los tres países, representa mucho más que territorio natural. Es un pulmón para el planeta, un espacio de vida para miles de especies y un legado cultural invaluable que debemos preservar con visión de futuro. México reafirma hoy su compromiso con la creación de una gran reserva trinacional, el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.
este corredor entonces pues presentado y que va a ser cuidado precisamente por tres países. Beatriz Gutiérrez Müller es libre de hacer lo que quiera. Así respondió Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, al ser cuestionada sobre la supuesta estancia, posible residencia de la escritora allá en España, de su hijo menor, según reveló el diario Finalmente con más amplitud, pues lo habría revelado el diario español ABC este fin de semana. Esto dijo Luisa Alcalde ayer en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México al iniciar el proceso para conformar 71,000 comités seccionales.
Ella es libre de hacer lo que ella quiera.
No es incongruente.
Desconozco cuáles son sus, porque no, yo no lo sé, no sé de primera mano cuál sea sus deseos ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces es el colmo. Es una mujer de primera. Entonces también creo que en general hay un acoso y hay un comportamiento de la oposición, pues porque lo que no les gusta y lo que no dicen es realmente lo que está sucediendo.
¿Y aquí dónde juega la oposición, presidenta? ¿Dónde está la oposición si viene de una publicación del diario español? Como ya vimos, de un diario español. Y de allá ha venido la información, ¿eh? De allá ha estado viniendo la información. Pero está raro, ¿no? Todo lo tienen que ver o todo lo quieren ver con la oposición. Oposición que, por cierto, luego ni se mueve. Pero bueno, vamos a ir a pausa. Estamos por la mañana. Comenzamos la revisión también luego del corte de la revisión en la prensa en la República Mexicana. Mucha información, muchísimas gracias. Así que hacemos un corte por lo pronto. Estamos aquí por la mañana y regresamos para seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las próximas horas. Bueno, y para evitar ser descubierta, vacacionando allá en España, allá donde todo el mundo va a dar la vuelta a Europa, a España. No paran los morenistas de hacer sus vacaciones allá en Europa. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pues se adelantó por lo pronto a difundir un video explicando que tomó 6 días de descanso para celebrar su cumpleaños junto a su hija y sus 2 nietos, sin aclarar dónde ni cuándo fue su periodo vacacional. Por lo pronto, en el video se le ve bailando con un grupo de personas. Ahí está doña Laida dándole al canto y al baile. Bueno, el cantante residente, exintegrante del grupo Calle 13, se va a presentar el 6 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Así lo anunció la jefa de gobierno, precisamente Clara Brugada.
Les tengo una gran noticia. El sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche vendrá Residente. Es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. Te esperamos en este maravilloso Zócalo.
Bueno, pues así está planteado entonces por parte de la jefa de gobierno. 6 de septiembre, Residente en el Zócalo de la Ciudad de México. Sandra Cuevas, ¿la recuerda usted? Bueno, pues ella fue alcaldesa de Cuauhtémoc, coordinadora ahora en la Ciudad de México de una organización que se llama México Nuevo, que encabeza ella, por supuesto. Anunció la compra de un camión Vector, estos que se utilizan para desasolvar pues las tuberías. Ofreció enviarla a los puntos inundados que así lo soliciten. Bueno, pues vamos a ver, ahí está ya el camión Vector listo, precisamente, dice ella, ahora que, pues por cierto, dieron tregua a las lluvias, ¿no? Creo que dieron tregua viernes, dieron tregua sábado, dieron tregua domingo. Me refiero a Valle de México, ¿no? Que había sido bien complicado en días anteriores porque no daba tregua, todos los días había llovido. No para estos 3 últimos días, por lo pronto, en el Valle de México. Bueno, Marcelo Ebrard. Bueno, vamos a escuchar a Sandra Cuevas.
Es un Vector. El Vector sirve para poder hacer desasolves, para poder limpiar las coladeras, el drenaje y evitar encharcamientos e inundaciones. Lo pongo a tu disposición, vecina y vecino de la alcaldía Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Venustiano Carranza. Si tienes un problema de inundación o encharcamiento, envíame un WhatsApp. Te voy a contestar personalmente, te voy a agendar y voy a ir hasta tu casa, hasta tu negocio, mercado, tianguis, escuela, a donde me llames. Voy a ir y voy a ayudarte a resolver el problema de inundación o encharcamiento.
Ahí está entonces Sandra Cuevas. Ahora sí, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, participó en la firma del convenio del Polo de Desarrollo Económico para Bienestar o para el Bienestar allá en Puebla. Aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha construido una relación especial con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Porque nuestra presidenta ha construido una relación importante con el presidente Trump. Yo diría una relación especial en relación a, o en comparación a otros países. Entonces eso también va a obrar en favor nuestro. Entonces el objetivo es llegar a tener la mejor posición relativa respecto a cualquier otro país. En eso vamos, es en donde estamos ahorita.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibe menos apoyo económico que la Terminal Aérea Felipe Ángeles, lo que preocupa previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Así lo advirtió el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz, aquí en Grupo Fórmula.
Este aeropuerto de la Ciudad de México, estamos hablando que mueve alrededor de 50 millones de personas al año. Es el aeropuerto más importante de México y es la puerta de entrada de mayor magnitud y relevancia en nuestro país. El AIFA apenas se está colocando en el lugar octavo, no mueve ni siquiera el 12% de lo que mueve el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero por el contrario, recibe 86% más de recursos durante los últimos 7 años que el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Bueno, es importante que en estados como Chiapas se vean beneficiados porque un mayor número de personas abandonaron la pobreza, pues como informó el INEGI la semana pasada, a Chiapas pues, no le fue bien en los indicadores de avance de la pobreza, dijo el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, en entrevista con Juan Becerra aquí en Grupo Fórmula.
Nosotros queremos que vaya la titular del INEGI y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hablar y que podamos aclarar algunos temas y que podamos todos contribuir. Que también, y se lo dije yo hace unos días a la subsecretaria de Hacienda recién nombrada, veamos la forma de garantizar los programas sociales, porque una parte del incremento están las transferencias y ver cómo puede crecer el país, porque el país no creció, pero sí aumentó los ingresos desde la metodología del INEGI. Entonces, necesitamos dialogar. Necesitamos que esas ventajas vayan a dar a Chiapas, porque Chiapas no fue un lugar donde nos fue muy bien.
Oye. Bueno. Y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, publicó un video en sus redes sociales anunciando que había firmado ya un decreto para que en lugares públicos del estado, el estado de Querétaro, pues no se interpreten canciones que glorifiquen la violencia. Vamos a escucharlo.
He decretado que en nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología al delito o que promueva la cultura del crimen. Sabemos que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero también sabemos, y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito.
Pues ahí está. Entonces, narcocorridos y nada de eso allá en Querétaro. La tarde del jueves en redes sociales circularon varios videos donde se observa una espesa nube en un vagón del metro que circulaba entre las estaciones Zócalo y Pino Suárez en la línea 2 del metro. Incluso los pasajeros pues, fueron desalojados del vagón, caminaron por el túnel. Esto fue pues, conocido, informado aquí en Grupo Fórmula. Bueno, pues el Sindicato de Trabajadores del Metro informó en un comunicado que en ese tramo se presentó un arco eléctrico en uno de los trenes que causó daños severos por escoriación y fundición de plano de una de las barras guía, ocasionado por, ¿qué cree?
pues por equipo obsoleto. Esto dice el sindicato, las intensas lluvias además, la falta de mantenimiento, pues en fin, ahí está la observación por parte de los trabajadores del sindicato del metro. Finalmente fue arreglado eso, o fue reparado, y una vez más, pues a seguir funcionando el metro, porque no hay de otra. Bueno, y para fortalecer la vinculación institucional, establecer líneas de colaboración estratégicas, definir acciones conjuntas, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con Rosaura Ruiz, la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. En el encuentro se definieron líneas de acción para proyectos relevantes como la creación de una universidad, la Rosario Castellanos, allá precisamente en Quintana Roo. Bueno, pues todavía nos da tiempo antes de ir a la pausa de comenzar la revisión en la prensa en la República Mexicana, el Diario de Morelos. Bueno, el Diario de Morelos regresa a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 40 mil estudiantes. De igual forma regresan 6 mil trabajadores, de los cuales casi 3 mil son académicos en todas las sedes universitarias en 20 municipios. Pues saludos a todos los estudiantes allá en Morelos que se están movilizando para regresar a clases a partir del día de hoy allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto es lo que dice hoy precisamente el diario de Morelos. En lo que tiene que ver con el hidrocálido, dice: Tec de Monterrey engañó a familias. Vamos a ver de qué se trata esta información. Dice que con la transición del Tec de Monterrey a Tec Milenio en Aguascalientes, padres de familia y alumnos se sienten que les dieron gato por liebre, porque esta última es una opción con diferente oferta educativa. La del Tec Milenio, ¿no? La del Tec Milenio en Aguascalientes. Una diferente oferta educativa, de tal manera que se sienten defraudados, engañados. Se prevé que haya cascadas de quejas ante las autoridades, tanto educativas del máximo nivel como allá en la fiscalía, al sentirse afectados porque nunca recibieron un aviso ni se les publicó ningún tipo de información, menos pedirse la opinión de que pasara esta opción de ser Tec de Monterrey a Tec Milenio. El anuncio de este cambio fue hecho a unos cuantos días de que los padres pagaron la anualidad de la prepa Tec, y de formación unilateral, sin previo aviso, consulta o reunión con los padres de familia, se dio a conocer esto por medio de un comunicado con el que anunciaron el cambio, y en donde el director del campus da a conocer pues la forma en la que gradualmente se va a realizar la migración del Tec de Monterrey a Tec Milenio. No les gustó allá en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque no les avisaron. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Napoleón, porque está cumpliendo 77 años.
Y cuando llegue al fin.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Bueno, ¿qué dice Vanguardia? Vanguardia allá en Coahuila. Saludos, Coahuila. Llaman a evitar fraudes con universidades patito. Mucho de escuelas hoy. Ahora lo va a ver, ya empezamos con algunas cosas que tenían que ver en Morelos, ahora acá en Coahuila, en el marco del inicio de las clases en universidades, distintas voces y autoridades han hecho un llamado a los universitarios y padres de familia para que revisen que la universidad y carrera a estudiar cuente con validez oficial, con el fin de evitar fraudes que ponen en riesgo la inversión económica y el futuro académico del estudiante. Vanguardia, ya en Coahuila, ha documentado que en el estado operan instituciones sin registro necesario ante la autoridad educativa, lo que significa que sus estudios no tienen validez oficial. Pues no. Asimismo, desde el Congreso del Estado, legisladores han alcanzado la voz destacando la urgente necesidad de que se reformen las normativas federales y estatales con el fin de que haya un mejor control sobre las universidades patito y sanciones más severas. Eso es lo que dice hoy Vanguardia de Coahuila. El Expreso de Mante, que sigue en su celebración de sus 26 años, ahí lo tiene manifestado en su primera plana todavía. Bueno, pues allá siguen celebrando, felicidades en el Expreso de Mante. Pues con guerra de ofertas disputan venta de útiles, las tiendas de autoservicio se dejan ir con todo para atraer a consumidores, y por eso Expreso El Expreso presenta quién es quién en los precios de cuadernos, plumas y otros productos principales. Así que en página 3, precisamente para que haya información, ahí el Expreso de Mante presenta entonces esta guía de cuánto están los cuadernos, cuánto las plumas, los productos sustanciales. Estamos a nada de que se termine este largo periodo de verano y comiencen las clases el día 1 de septiembre, las clases en el sistema escolar de primaria y secundaria. En lo que tiene que ver con el ABC de Nuevo León, allá en Monterrey, precisamente entregan alcaldes útiles y promueven a sus partidos. Los alcaldes de Monterrey, de Santiago, San Pedro, Escobedo, Guadalupe, Apodaca, García, han aprovechado el inicio de clases para obsequiar mochilas con los colores de sus partidos o los logos de sus municipios y así promoverse políticamente, sacando ventaja de algunas pues lagunas de la ley electoral que impiden pues castigarlos, ¿no? Y ahí presenta fotografías que estamos viendo precisamente en la primera plana de todas las señales de video que tenemos aquí en Grupo Fórmula. Imagínense que su playera dice Monterrey te resuelve, ¿no? En color azul o en color rojo. Juntos educando por la vida, otro municipio, con útiles contigo. Cosa más horrorosa, por cierto, ¿no? Digo, de por sí, los niños tienen la ilusión de poder estrenar una mochila y para los que no pueden estrenar una mochila, de repente les clavan una porquería como estas. Bueno, pues ni modo. Ahí está lo que están aprovechando una vez más allá en Nuevo León. Pues lo presenta, hace su trabajo el ABC de Monterrey. Bueno, en lo que tiene que ver con el Imparcial de Oaxaca registra mayor deserción, escolar en nivel superior, aunque la tasa de abandono escolar en los diferentes niveles educativos de Oaxaca ha disminuido en los próximos años. Es el nivel superior donde se tiene el mayor número de registro, a diferencia de la primaria y la secundaria y la media superior. Bueno, pues sí, obviamente se va haciendo ese embudo, ¿no? La tasa más alta de alumnos en primaria, la tasa más baja de alumnos en la universidad. De acuerdo con los registros de medición del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y del INEGI, el nivel superior tuvo una tasa de abandono escolar del 12.2% en el ciclo 2020-2021, con un ligero aumento en el 21-22 con 15.4, pero con una disminución del 22-23 con 11.1 y 23-24 con 9.8, lo que dice hoy el Imparcial de Oaxaca. Bueno, novedades de Yucatán, también con el tema, el empeño salva el regreso a clases. Padres de familia están acudiendo al Monte de Piedad para obtener recursos y poder obtener pues los útiles necesarios, los uniformes escolares antes del 1 de septiembre. Eso es lo que dice hoy el Novedades de Yucatán. En lo que tiene que ver con la jornada de Morelos, pues la fotografía de los morelenses ahí comprando en papelerías pues los plumones, los prits, estos pegamentos, las libretas, las plumas, los colores, en fin, morelenses van a gastar hasta 3,000 pesos en útiles escolares por hijo. Eso es lo que dice hoy la jornada allá en Morelos. Según un sondeo realizado por la jornada Morelos, padres y madres de familia estiman gastar entre 1,200 y hasta 3,000 pesos por estudiante, dependiendo del nivel educativo, de los requerimientos específicos de cada escuela. El inicio escolar 2025-2026 comienza, le digo, el 1 de septiembre. Esto es la jornada de Morelos. En lo que tiene que ver con el mañana de Reynosa, bueno, retan motociclistas a la regulación. La Oficina Fiscal de Tamaulipas estima que hay unas 200,000 motociclistas sin registro oficial y aunque les han ofrecido descuentos para regularizarse, pues ellos de plano dicen que no les interesa esta oferta. Y hay un trabajo en primera plana, siempre presente Cristian Rivera en la primera plana del mañana de Reynosa. En lo que tiene que ver con el Diario de Colima, bueno, el Diario de Colima anuncia en interrupción, ojo, en Colima, de la interrupción del suministro del agua. Dice que del 20 al 22 de agosto, esta semana, del 20 al 22 de agosto, de miércoles a viernes, se va a realizar la reubicación de alrededor de 700 metros de la línea del acueducto de Zacualpan, por lo que se va a presentar la suspensión temporal del servicio de agua en algunas colonias del municipio de Colima.
Lo anterior lo dieron a conocer el director general del sistema de comunicaciones allá, Christopher Enrique Lucas Ochoa, y el director general pues del agua, Vladimir Parra Barragán, así para que lo tengan previsto allá precisamente en Colima. En lo que tiene que ver con el imparcial de Sonora, bueno, el imparcial de Sonora, pues allá le digo otra realidad de ello, o mejor dicho, la realidad que tienen en Sonora es la falta de agua. No cae lluvia, ¿no? Ha caído marginalmente y suma 20 muertes por calor. Sonora pues ha alcanzado ya 20 personas que han muerto por calor en lo que va del año, siendo el estado con más muertes a nivel nacional por esta causa, según datos del informe semanal de daños a la salud por temperaturas naturales extremas de la Secretaría de Salud Federal. La semana anterior se reportaban 16, nada más en la última murieron 4. Le digo, pues son temperaturas altísimas las que se han estado registrando allá en Sonora, y bueno, 20 personas han perdido la vida adjudicadas al calor. El AM de Guanajuato, bueno, el AM de Guanajuato inician trabajos para el acueducto. Dice esta información que tras la firma en marzo del convenio entre autoridades federales y estatales para la tecnificación del distrito de riego número 11, un paso previo indispensable para la construcción del aeropuerto Solís León, se llevarán pues agua a distintas ciudades. El proyecto por fin comenzó. En entrevista con AM allá de Guanajuato, Mario Suárez Correa, secretario del campo del gobierno de Guanajuato, informó que el 10 de julio arrancan formalmente los trabajos con la limpieza del canal de Coria, el más grande del estado, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues eso es lo que dicen precisamente allá en el estado de Guanajuato. En lo que tiene que ver ahora con el debate, nos da oportunidad de revisar el debate. El debate está en todos los debates. En la primera plana dice: Harfuch llega hoy, va de vuelta. Ya ve que cada 15 días va uno de los integrantes del gabinete de seguridad allá al estado de Sinaloa. Bueno, pues entonces, pues dice los debates hoy. Harfuch llega hoy con 42 policías caídos, 1872 homicidios, 1581 robos a comercios y 3757 vehículos robados. Desde septiembre de 2024 a la fecha han sido asesinados 35 elementos municipales, 7 estatales en Sinaloa, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, va a presidir la reunión del Gabinete de Seguridad. Con esto salen las distintas ediciones que tiene allá el debate. Tomamos como ejemplo simplemente la del debate de Culiacán. En lo que tiene que ver con La Razón, allá en Tampico van a crear comités contra la violencia. Bueno, pues se van a crear comités contra la violencia, y esto está dedicada precisamente en la primera plana. José Francisco Pérez, secretario del Ayuntamiento de Altamira, dijo que la iniciativa busca involucrar a vecinos de fraccionamientos en la detección temprana de situaciones de riesgo. Eso dice hoy La Razón. Alcanzamos antes de la pausa a revisar el Informador de Guadalajara. El robo del gas, dice el huachicol, el otro huachicol que nadie sanciona. El hurto de este producto, del gas, le digo, se está incrementando con ganancias millonarias. Expertos critican la impunidad o la omisión de la autoridad contra la delincuencia. Es el combate de la Fiscalía y la Guardia Nacional que se han concentrado en la ordeña de gasolina en los ductos de Pemex. Sin embargo, el robo de gas LP sigue creciendo sin castigo, mientras Pemex revela que entre el 19 y el 24 estos años, solo 9 personas recibieron sentencia por robo de gasolinas. No hay rastro de sentenciados por el hurto del gas. Es lo que dice hoy en primera plana el Informador de Guadalajara. Nos restan todavía varios periódicos en la República Mexicana por revisar. ¿Cómo amanece la prensa en la República Mexicana? Bueno, vamos a pausa. Seguimos luego del corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Hola Manuel, muy buen día. Yo soy Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, México.
Hoy quiero hablarles de algo que nos afecta a todos, las noticias falsas o fake news. Con un solo clic, una noticia puede darle la vuelta al mundo en segundos, pero esa inmediatez también nos expone a la desinformación afectando nuestra percepción de la realidad y nuestra seguridad. Según un estudio de Kaspersky, el 43% de los mexicanos no sabe reconocer una noticia falsa. El riesgo es que muchas personas confían ciegamente en lo que ven en Internet y lo comparten sin verificar, y esto se ha vuelto más complicado con la inteligencia artificial que hoy permite crear videos, audios falsos, tan convincentes que parecen reales. Los motivos para difundir estas noticias son variados. A veces es una broma, otras veces buscan dañar la reputación de alguien, pero en el peor de los casos son usadas por los ciberdelincuentes como un anzuelo para estafarnos. Afortunadamente existen herramientas a nuestro alcance para identificar las noticias falsas y evitar propagarlas o caer en engaños. Por eso, Manuel Auditor, el ciberconsejo de hoy. Ten cuidado al interactuar con las noticias que circulan en Internet. Duden de lo increíble. Si una noticia es demasiado sensacionalista, dramática o promete algo increíble, probablemente sea falsa. Verifiquen la fuente. Antes de compartir, busquen la información en medios de comunicación reconocidos. Desconfíen de los sitios que solo publican información en tono de broma o sin datos ni expertos que las respalden. No le den clic a todo, eviten hacer clic en enlaces sospechosos. Estos enlaces suelen acompañar a las noticias falsas y pueden llevarlos a sitios maliciosos o descargar virus en sus dispositivos. Combatir la desinformación es tarea de todos, así que la próxima vez que vean una noticia impactante, antes de compartirla, asegúrense que sea real. Recuerden que su vida digital merece una protección integral. Gracias, Manuel.
Muy bien, Judith, muchísimas gracias a nuestra compañera de Kaspersky México, gerente de productos para el consumidor de Kaspersky México, Judith Tapia. Bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. ¿Qué dice la imagen allá en Veracruz? Ahí en Veracruz, corrupción salpica a Veracruz. La trama de sobornos de Pemex está expuesta expuesta en Texas. La semana pasada reveló operaciones en el estado. Así que bueno, pues a eso está dedicada hoy precisamente Ramón Alejandro Rovirosa Martínez, empresario petrolero con residencia en Estados Unidos, es acusado por autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de haber sobornado a altos exfuncionarios de Pemex entre el año 2019 y 2021 para asegurar contratos millonarios, cosa que se dio a conocer la semana pasada, le digo, pero bueno, específicamente en Veracruz. A través de su firma, ¿no?, y otras empresas relacionadas, habría distribuido sobornos en efectivo y lujos, relojes Hublot, los bolsos Louis Vuitton, bueno, a un auditor, un coordinador de adquisiciones, un encargado de infraestructura para manipular licitaciones. Bueno, pues información que viene, pero de los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Bueno, la crónica de Mexicali y Baja California piden reducir espera en retén y garitas de Baja California. Empresarios exportadores señalan las afectaciones por los tiempos que se realizan en el retén El Centinela y el impacto económico en la logística de la industria de exportación, así como el turismo. Bueno, pues eso es la crónica. En lo que tiene que ver ahora con La Voz de Michoacán, La Voz de Michoacán, mire, a partir del mes de septiembre, ya no falta nada, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México va a hacerse cargo, la Secretaría de Marina entonces, del Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas para su operación comercial. Eso es de lo que nos estamos enterando el día de hoy. Así lo ha anunciado el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Tras gestiones realizadas ante la Federación, se prevé la reactivación de vuelos nacionales en Lázaro Cárdenas con el objetivo de ampliar la comunicación aérea en beneficio del sector productivo, industrial y turístico de la región. Bueno, pues ya estaremos viendo cómo funciona, cómo se incorpora a este grupo aeroportuario de la Ciudad de México y que a la hora de los guamazos funcione, ¿no? A lo de los golpes funcione, porque luego cuando vienen las lluvias, cuando viene la carga durísima ante el aeropuerto, blandenga aeropuerto que tenemos en la Ciudad de México, bueno, pues queda desactivado esto y entonces los aviones, pues a donde pueda, ¿eh? A donde, ahora sí que como ratas cuando se empieza a inundar el barco, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para todos los aeropuertos, órale, ¿no? Como se puede sobrevivir. En fin, novedades de Quintana Roo. Repunta la inversión extranjera. Dice que durante el primer trimestre Quintana Roo captó 289 millones de dólares, una de las cantidades más elevadas en los últimos 6 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Con esto sale primera plana el día de hoy el Novedades de Quintana Roo. En lo que tiene que ver el Expreso pero de Victoria, bueno, caen remesas por tensión migratoria. Dice que el envío de remesas a Tamaulipas registró una baja en el primer semestre del 2025, el envejecimiento de la población migrante mexicana y las deportaciones masivas, algunas de las causas que está explorando el Expreso de Victoria por la baja de las remesas. El diario del Istmo dice la gobernadora, voy a rescatar Coatzacoalcos. Bueno, pues culmina con rotundo éxito el Festival del Mar 2025. Hay muchísima gente ahí en el concierto de Tania Libertad y Los Ángeles Azules, allá ayer precisamente en Coatzacoalcos. Bueno, pues sí, en todo ese entorno, por ahí se mete la gobernadora y dice que va a rescatar, a rescate de Coatzacoalcos, ¿no? Esta es entrevistada al término de la conferencia magistral de la escritora Laura Esquivel. La mandataria estatal precisó que con eventos como cultura, infraestructura, seguridad, busca sentar las bases de un nuevo Coatzacoalcos. En lo que tiene que ver con el diario de Chihuahua, suspenden plazos legales por cambios en el Tribunal Superior de Justicia. El vocero de la Federación de Colegios de Abogados, Ernesto Avilés Mercado, comentó que a partir del 1 de septiembre habrá una suspensión de los plazos legales del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con las notificaciones que han recibido los empleados de los juzgados. Bueno, pues y por eso se van a detener entonces los plazos legales. Y finalmente, el pulso de San Luis Potosí, bueno, pues el organismo de transparencia en la recta final de su existencia, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, está rechazando de forma sistemática y coordinada numerosas quejas ciudadanas contra la ausencia de información en las plataformas estatales de transparencia de alcaldías y dependencias estatales, denunciaron organizaciones de ciudadanos observando. Bueno, pues qué raro, ¿no? Qué raro que se niegue la información, la transparencia en el país. Rarísimo. Bueno, vámonos a la segunda deportes. Isabel Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque pues arrancó la actividad de esta jornada en la Liga MX y un buen partido el día sábado entre los Diablos Rojos del Toluca, los campeones, contra los Pumas. Toluca que tuvo que darle descanso a Alexis Vega. Recordemos, él no había descansado desde la final de mayo, más la actividad de la selección mexicana. Así que le dieron descanso y se notó en la cancha, le faltó bastante creatividad al equipo de Toluca y sobre todo al momento de la definición. Así que bueno, Pumas se puso adelante al minuto 12 con la anotación de Jorge Rubalcaba y de aquí en adelante fue ampliamente dominante los Diablos. Sin embargo, no consiguieron anotar más que al minuto 67. Jesús El Canelo Angulo conseguía el tanto del empate. Terminaron encima Pumas pidiendo la hora, pero se reparten los puntos en el Nemesio 10. Vamos a escuchar las palabras de Efraín Juárez, técnico de los Pumas, y de Antonio Mohamed, técnico de Toluca.
Sabíamos que ellos iban a venir, sabíamos que ellos ponen mucha gente por dentro, por fuera, sabemos que tienen buena circulación, tienen mucha calidad, y la realidad es que sabíamos que a lo mejor al contragolpe les íbamos a crear, y creamos un par también al final. Me voy tranquilo, me voy contento, me quedo mucho, muy, muy, muy feliz con la personalidad de mi equipo, un equipo que jugó cuando tenía que jugar, un equipo que metió cuando tenía que meter y un equipo que corrió cuando tenía que correr. En ese aspecto, felicitar a mi equipo, muy orgulloso de ser el técnico de esta institución y el técnico de un grupo de jugadores que hoy están entregándolo todo.
Pumas es un partido serio, tuvo mucha llegada por el lado izquierdo en el primer tiempo, nos hicieron el gol por ahí, en el segundo la única llegada que pisaron el área fue por ahí también, y creo que los resultados siempre son justos, no hay ningún tipo de queja. Creo que a nosotros nos faltó un poco más de idea para poder ganar este partido, ¿no? Así que, nada, nosotros seguimos aprendiendo, seguimos jugando con la misma intensidad y seguramente nos va a dejar una buena enseñanza este partido, ¿no?
Así que bueno, los Diablos Rojos del Toluca, que por cierto se preparan para los cuartos de final de la Leagues Cup este miércoles contra el Orlando City en Los Ángeles, junto por supuesto a los equipos mexicanos Tigres, Puebla y Pachuca. Hablando de los Tigres, también un buen partido en la Sultana del Norte, Tigres contra las Águilas del América en el Volcán Universitario, arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos, minuto 5, Juan Bruneta se ponía adelante con esta anotación y Tigres ya lo ganaba, pero posteriormente vino la debacle, el partido partido prácticamente se rompió y en el primer tiempo Eric Sánchez aprovecha esto al minuto 41 y conseguí el empate y la desconcentración por ahí de Nahuel Guzmán. Uno por uno se fueron al medio tiempo y para el segundo tiempo, anulado me parece totalmente Tigres en el Volcán, Alejandro Sendejas que termina, bueno, pues venciendo también a Nahuel Guzmán en propia puerta, termina clavándola, se lo terminan dando a Nahuel Guzmán, pero la anotación, bueno, pues termina provocándola Alejandro Sendejas y con la anotación, bueno, pues las Águilas del América se quedan entonces con la victoria en el Estadio Universitario. Vamos a escuchar las palabras de Guido Pizarro, técnico de Tigres, y de André Jardinet, técnico del América.
Sí, dolido por el resultado, porque le queríamos regalar a nuestra gente una victoria, pero conscientes de que hay cosas para mejorar, de que ya tenemos que dar vuelta a la página lo más rápido posible, porque tenemos en 3-4 días el partido con Miami, pero sí, consciente de que tenemos que mejorar, que no queríamos el resultado de hoy, creo que fue un partido parejo, donde sabíamos las situaciones que nos íbamos a encontrar, y bueno, evidentemente el rival hizo las cosas mejor, y no nos ocupa analizar, mejorar y dar vuelta a la página.
Aprovechamos la pausa, hicimos un ajuste, pasamos a defender un poco más como estamos acostumbrados y creo que la solidez defensiva pasó a ser el tema clave, ¿no? Para enfrentar Tigres aquí sabemos que nunca es fácil, que hay que defenderse bien. Una gran victoria, un triunfo que nunca es fácil, ¿no? Y al final, bien, yo vine aquí, no necesitaría explicar esto, pero mi respeto a Tigres es el máximo, incluso a Bruneta es un grandísimo jugador. Yo estaba ahí me comunicando con la nuestra afición.
Bueno, ahí André Jardinet explicando nuevamente su seña de sus tres deditos arriba, mostrándosela a la afición. Una jornada que también mencionarlo, violenta, hubo muchos conflictos en los estadios y en el Estadio Universitario no fue la excepción. Aficionados que terminaron golpeándose en las gradas y trasladaron esta bronca incluso a las afueras. Se reporta aficionados regiomontanos persiguiendo aficionados visitantes del América. Así que bueno, resultados de esta jornada 5, Puebla termina cayendo en casa 0-2 ante Atlético de San Luis y se quedan sin entrenador para esta Leagues Cup. Pablo Guede presentó su renuncia en el Estadio Cuauhtémoc. También mencionarlo, en este estadio se registró violencia fuera del estadio, una persona que pierde la vida. Se menciona que por un conflicto externo al tema del fútbol. Necaxa cae en casa 0-1 ante León en el Estadio Victoria. Chivas cae también en el Akron 1-2 ante Juárez. También hubo conflicto en las gradas con el hermano de Ángel Saldívar, quien se estuvo ahí golpeando también con algunos aficionados en el Estadio Akron, estadio que por cierto es sede mundialista. Pachuca cae en casa 0-2 ante Tijuana en el Hidalgo y Cruz Azul vence a Santos 3-2 en Ciudad Universitaria. Ayer Querétaro y Atlas terminan empatados 3-3 en la Corregidora y Monterrey vence a Mazatlán 3-2 en el Gigante de Acero. ¿Cómo marcha la tabla general? Los Tuzos de Pachuca se mantienen como líderes con 12 puntos, en segundo Monterrey con la misma cantidad, tercero y cuarto Cruz Azul y América con 11 puntos y únicos invictos del torneo. En el quinto Toluca con 10, sexto Tigres con 9 puntos, séptimo Tijuana con 8 y octavo, noveno y décimo están peleando por el último puesto de la clasificación Santos, Atlético de San Luis y León. Así que bueno, hablando de los Rayados de Monterrey, por cierto, se confirma que van a tener 2 partidos de repechaje rumbo al Mundial de 2026. Se había considerado que solo fuera uno, pero ya les notificaron que van a ser 2 partidos en el Gigante de Acero, en el Estadio Monterrey, como se va a llamar para la justa mundialista. Toma por sorpresa, sin duda, la directiva de Rayados, que va a tener que adelantar toda la preparación para el mes de marzo. Deberá estar ya listo, que prácticamente ya está listo el estadio, así que bueno, van a estar entonces presentando ya el estadio mundialista para el mes de marzo. En diciembre se va a realizar el sorteo y entonces sabrán qué equipos son los que van a jugar en la Sultana del Norte. También mencionar que en la Liga MX Femenil, Pumas y América también dieron un partidazo en Ciudad Universitaria. La victoria se la termina quedando las Águilas del América con esos Pumas que vienen marchando bien en el torneo. Las anotas de Kiana Palacios, que termina poniendo América adelante. Posteriormente Pumas le da la vuelta con Ana Mendoza y Stephanie Ribeiro, e Irene Guerrero de América termina con el empate al minuto 60 y Scarlett Camberos consigue la anotación de la victoria. Así que bueno, resultados también de esta jornada. El viernes Tigres pierde con Pachuca 3-2 en el Volcán. El sábado Tijuana pierde también en casa 1-2 ante Atlético de San Luis. Y Rayadas vencen a Santos 3-1 en el Clásico Tapatío. Atlas cae ante Chivas 0-2, Juárez y Toluca 0-0. Y hoy continúa la actividad con el Necaxa contra Cruz Azul a partir de las 5 de la tarde. León contra Querétaro a las 7 y Mazatlán contra Puebla, Manuel.
Muy bien, muchísimas gracias, Chabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos Cruz, Los Espectáculos, hola.
Buenos días, Manuel, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Se dio a conocer que tras el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, productores y creadores de esta serie, dejarán de trabajar para Netflix. Los hermanos Duffer habrían tomado esta decisión tras el ofrecimiento de los estudios Paramount para no solo hacer proyectos para streaming, sino también para estar al frente de producciones para cine, algo que los Duffer querían hacer desde hace varios años. Lamentablemente, ayer se informó la muerte, a los 87 años, del actor británico Terence Stamp, recordado como el villano General Zod en las películas originales de Superman. Sin dar a conocer las causas de su fallecimiento, fue su familia quien confirmó su deceso y solicitó privacidad para vivir este triste momento. La actriz Jane Lynch, recordada por su papel de la entrenadora Sue Sylvester en la serie Glee, enloqueció las redes sociales tras reunir a parte del elenco de esta exitosa producción para la nueva temporada de Celebrity Weakest Link, conocido en México como El Rival Más Débil. La nueva temporada de este programa, conducido por la actriz, arrancará con este episodio especial el 15 de septiembre a través de la cadena Fox, con la participación de Heather Morris, Amber Riley, Dot Marie Jones y Jenna Oshkowitz, entre varios más. Luego de que el viernes trascendiera que Alejandra Guzmán fue operada de emergencia, el sábado la cantante compartió una fotografía de lo que parece ser su cadera. Sin dar más explicaciones, la Guzmán solo escribió sobre la imagen la palabra titanio, dando a entender que su hospitalización se debió a problemas con la prótesis que tiene, generando puros comentarios de apoyo entre sus seguidores. Como lo informamos al inicio del programa, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que Residente se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el cantante, quien se dijo muy emocionado de presentarse en un lugar que ha gestado momentos históricos para el país, invitó a sus seguidores a este concierto gratuito el próximo 6 de septiembre a las 8 de la noche. Hasta aquí Los Espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, que no se le haga tarde en esta mañana de este lunes, 18 de agosto de este 2025.
Hola, Manuel. Daniela Pérez Baena, ¿cómo estás? Muy buen día, bien, ¿y tú? Bienvenido,
bien, de regreso. Muchas gracias, qué gusto verte.
Oye, gracias, igualmente. La tendencia del día de hoy es el Supernova Strikers, que se realizó ayer en el Palacio de los Deportes. Este evento es un evento de streaming de boxeo amateur, avalado por el Consejo Mundial del Boxeo, donde influencers y standuperos se subieron al ring en combates de exhibición, y pues bueno, y además...
¿Influencers y standuperos?
Sí, 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 sí. Por ejemplo, entre las peleas, no, digamos, si de las principales...
Esa, mira, sí, bueno. ¿No?
Esa, de hecho, es como Alana Flores contra Galamonte, sí. Sí, Gala es muy alta, y así las dos... Y fíjate que ganó Alana, la chaparrita. La chaparrita fue la que ganó, Alana. Alana Flores fue quien le ganó a Gala. También se estuvieron combatiendo Franco
Gala
Escamilla
es
contra...
Actriz, ¿no?
Sí, 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 la actriz, correcto.
Y le dieron
con todo. Otra de las peleas fue también Franco Escamilla, el estando, pero contra el Escorpión Dorado, que es un streaming bastante conocido. Y pues esta es la tendencia del día de hoy, Manuel.
Muy bien, muchas gracias, Daniela.
Gracias, muy buen día.
Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.